Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Está Joseba, Guas, Mónica, Palomar, Senabre, Luis García, Araúl leyendo mensajes. Estaba Morata en el arranque del programa, Pedro, que sigue conectado. ¿Qué tal, Pedro? Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, Juanma.
Ha contado en el arranque que ha sido ofrecido Bale al Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid descartó la posibilidad de que Bale jugara en el equipo rojiblanco la próxima temporada. No es una opción contemplada por el Atleti, pero vamos, que ha sido ofrecido. Es la noticia que ha contado Morata, contrastada, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, eso es oficial por las dos partes, de todos los que estuvieron sentados en esa mesa. Y ahora lo que falta saber es qué es lo que va a hacer Bale en el futuro, una vez que para su futuro será importante saber si la selección de Gales va al Mundial o no, porque yo creo que incluso hasta se puede retirar si no encuentra algo lo suficientemente interesante. Diría incluso en Madrid o cerca de Madrid, porque yo creo que se quiere quedar a vivir en Madrid.
¿De Antoine Griezmann se sabe algo de cómo va a ser el futuro de Antoine Griezmann?
Sí, lo que se sabe es que el FC Barcelona ha rechazado la posibilidad, en este momento, que se le ofreció por parte del Atlético de Madrid de adelantar la devolución del jugador. Recordemos que Griezmann está cedido dos temporadas por el Barcelona al Atlético de Madrid, se ha cubierto la primera temporada de cesión y queda una segunda temporada. La segunda temporada, salvo que el Barça lo permitiera, es obligado que tiene que quedarse en el Atlético de Madrid. Por eso, el Atlético ha intentado llegar a un acuerdo con el Barça para devolver el jugador en la próxima temporada. Al Barça, como no puede económicamente y no le cabe, ha dicho que no. Condiciones de la cesión. Si el jugador juega en la segunda temporada, sumando la primera que ya ha pasado, el 50% de los partidos oficiales, el Atlético de Madrid tiene la obligación de comprar al jugador por 40 millones de euros. Si el Atlético de Madrid ya ha intentado devolver al futbolista al Barcelona y el Barcelona se ha negado, cuando el jugador, por cierto, Juanma, vuelva al Barcelona, todavía le quedará una temporada en el Barcelona, esto es síntoma evidente y claro de otra información. Y es que el Atlético de Madrid no tiene interés en quedarse con Antoine Griezmann ni pagar los 40 millones de euros, salvo que hiciese una temporada que se saliese. Y entonces el Atlético siempre tiene la posibilidad de comprarlo por 40 millones, porque en el momento que juegue más del 50% de los minutos oficiales, tiene la obligación de comprarlo. Pero como club, en este momento, a futuro y dados los pasos que ha dado, su intención es no comprar al jugador y devolverlo al FC Barcelona, que le quedará todavía entonces allí una temporada de contrato.
Ahora, vaya situación. El Cholo tendrá que estar contando los partidos en los que pone a Griezmann para ver si lo tienen que comprar o no. Uf, es un tema difícil de gestionar, ¿eh? El 50%, además, para un jugador como Griezmann es fácilmente alcanzable. O sea, el 50% de partidos los puede alcanzar en febrero o en marzo.
Como empieza a meter goles.
Sí, pero ahí lo que dice Morata, si empieza a funcionar y a ser un puntal, no hay ningún problema.
Bueno, para todos.
El problema es que juegue sin más y que sea un año un poco como este. No sé si este año habrá cubierto el 50%, está lesionado bastante, pero yo creo que sí habrá cubierto el 50% de los partidos, seguramente. Voy a mirar.
Sí. Pero sí. Ha metido 3 goles, me parece, nada más.
Claro, claro. Es que, imagínate, te lo tendrías que quedar este año.
Si hace un año como este, sería una catástrofe para el Atleti.
De todas maneras, no se darán las circunstancias. Si hace un año como este, no se darán las circunstancias para que el Atlético de Madrid tenga la obligación de comprarlo.
De todas formas, no ha jugado el 50%, ¿no?
No.
Pero el fútbol, queridos, es una cosa tremenda, porque el último Real B del Barça fue Coutinho, Dembélé y Griezmann.
Por orden, sí.
Dembélé, es algo es asombroso, porque uno bueno de esto, joder, que el cartel de los tíos, que Griezmann ha pasado por el Atleti, la Real, tal. Es fútbol. Es extraño.
Tengo que este año he jugado 26 en Liga, 9 en Champions y 1 en Copa.
Sí, hombre, 40.
Pero hay que mirar los minutos, Juanma. Hay que mirar los minutos.
No, no, bueno.
Claro,
no suele ser suplente. Es decir, o sea, si los ha jugado, la mayoría han sido de titular. Entonces, claro,
sí.
Le saldrían seguro, vamos, los minutos, seguro. Vale, vale. Morata, iremos contando cosas. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. 12:54, selección española. Hoy Luis Enrique tomaba la palabra por vez primera después de todos los líos de los audios de Rubiales. Ha dicho esto el seleccionador español.
El apaleamiento público que se le hace al presidente. Desde aquí simplemente mostrarle mi confianza, no solo basado en que trabajo aquí, conozco al presidente y su manera de actuar, sino también basado en que como asambleísta que soy, yo sí que puedo confirmar que la Federación Española de Fútbol tiene los máximos estándares de transparencia y creo una gestión espectacular de lo que es la Federación Española de Fútbol.
Me ha sorprendido este apoyo incondicional a Rubiales. No digo porque no lo piense. Pensé que a lo mejor Luis Enrique evitaba el tema, pero me parece que se posiciona de manera absolutamente clara con el presidente Rubiales.
Sí, porque además lo que me ha llamado la atención es que hable de transparencia después de saber todo lo que se ha sabido. A mí es lo que más me llama la atención, pero bueno, si esa es su
evita,
opinión, pues
evita,
perfecto.
Evita pocos temas, de todas maneras, Luis Enrique, y debe tener muy buena relación con Rubiales, y le han puesto ahí y dicho, pues mira, voy con todo.
Sí, pero se ha mojado mucho más de lo que,
sí,
de lo que
esperábamos. De lo necesario, de lo necesario.
Se ha alineado, sí.
Se ha alineado clarísimamente con Rubiales. Sí, que ahora hay que decirlo, me parece valiente por parte de Luis Enrique, porque no es muy popular decir soy de Rubiales a muerte, ¿eh?
Eso no,
es.
No, al revés.
Pero es que él es
bueno,
muy valiente.
Bueno, otra cosa no, pero valiente Luis Enrique.
No, y leal. En ese sentido, no creo que haya mucha gente mucho más leal que Luis Enrique, como tenga un amigo o confíe en alguien. Va a muerte
pero,
con él, ¿eh?
Pero ha dado muchas garantías, ¿eh? Ha dicho, yo aseguro, ¿no? Puedo asegurar como asambleario, tal, no sé qué, que todo se ha hecho bien, con la transparencia.
Bueno,
y queda claro que Rubiales con Luis Enrique, y al revés, no ha habido ningún problema nunca, porque Luis Enrique cuando tiene un problema con alguien, pasa del todo a la nada, ¿eh?
Sí,
pasa del todo a la nada.
Es verdad. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. La selección española se concentra el lunes que viene en Las Rozas. Tenemos 4 partidos y ha sido una lista con novedades. El tema de la portería es curioso también, ¿eh?
Sí, yo creo que hay carpetazo de momento a David Egea, claramente. Es una lista, además, Juanma, en la que ya no hay tantos bandazos entre una convocatoria y otra. Fíjate que en este caso son 25 jugadores, en la anterior de marzo eran 23, y hay 20 que repiten. Así que, aunque hay algún lesionado ilustre que tiene plaza fija en la selección, el caso de Pedri, por ejemplo, de Oyarzábal, pues ya te digo que empiezan a variar pocos nombres de una lista a otra. Vamos por líneas en la portería. Aunque no ha sido muy muy contundente, porque ha puesto por ejemplo el caso de Thiago, que llevaba sin ir desde la Eurocopa, y aunque se lesionó este fin de semana, está en la convocatoria. Ese ejemplo ha querido poner Luis Enrique para referirse a David Egea, pero recuerda que en la concentración anterior reconoció que le llamó por teléfono para explicarle su ausencia, y en este caso ha vuelto a repetir con Raya. Así que yo creo que de momento se acaba la era de Gea en la selección, que va a tener complicado volver. En defensa, pocas novedades, no está Guillamón y vuelve Íñigo Martínez. Ojo, porque Gallá, el lateral izquierdo del Valencia, se queda por decisión técnica por segunda convocatoria fuera. Ha dicho que ha sido una temporada con algunas lesiones para él, pero Marcos Alonso le puede estar comiendo terreno. En el centro del campo vuelve Busquets, después de que tuvo descanso en la anterior ventana. Vuelve Thiago, aunque vamos a ver si está para el primer partido el día 2 contra Portugal. Como digo, está lesionado Messi. Y arriba, aquí sí vienen dos importantes novedades. Ansu Fati, una pieza clave en la selección. Ha dicho Luis Enrique que le va a cuidar, que no le va a sobrecargar de minutos, pero que quiere premiarle para que se sienta importante. Y vuelve Marco Asensio. Desde noviembre de 2020 no era llamado por el seleccionador. Ha dicho, eso sí, que hay bajas. Por ejemplo, está lesionado Jeremy Pino, Mikel Oyarzabal, pero bueno, oportunidad para el mallorquín. Vamos a ver qué pasa con él este verano, porque después del no fichaje de Mbappé, pues a lo mejor gana entero para seguir en el Real Madrid, y ahora tiene una importante oportunidad para demostrarle a Luis Enrique que también puede estar en esa lista del Mundial de noviembre. Solo quedan ya dos listas, la de septiembre para los dos últimos partidos de esta Liga de Naciones y ya la anterior al Mundial, la definitiva.
El caso de Thiago ha hecho un buen año con el Liverpool.
Yo, para mí, el mejor de su carrera.
Claro,
buen año, sí,
pero tiene todavía esa espinita de que con la selección no ha cuajado Thiago.
Le ha faltado regularidad.
Sí,
sí, pero este año yo no lo he visto tan dominador en el juego como este año, nunca
jamás. Muy bien. me extraña, puesto que son partidos a jugar en 15 días, que no esté Nacho, que me parece a mí ahora mismo el central español mejor.
No estaba ni en la prelista, Tomás. No, no. Ni en la prelista. Sí, no, sí, le gusta.
¿Y le gusta Eric García?
Sí. No hay que darle más vueltas. No
seguimos,
le gusta.
Sí, seguimos con nuestros pasarelas, Migueles y el equipo médico habitual. Me extraña por lo que digo, porque no estamos hablando ni de la lista del Mundial ni la Eurocopa del 2050. Partidos entre el 20 de mayo y el 12 de junio. Yo creo que el central más, en este momento, mejor en España es Nacho.
Tampoco está el Zarra del fútbol español otro año más.
No, bueno, eso ya lo dejo por imposible, porque este, como yo sé que en realidad es guineano, pues no podemos llamarle.
Pero sigue llamando la atención, a mí me sigue llamando la atención. Que no
vamos,
vaya...
vamos, que no vaya el Yago, es una cosa...
Es de locos, es completamente de locos. Es que, o sea, la temporada de Yago Aspas vuelve a ser muy, muy buena. Otra vez el máximo goleador nacional y le supera a Benzema. Es que le supera a Benzema solamente, es de locos.
Con Raúl de Tomás, ¿no?
Sí, sí, vale. Sí.
Sí, sí. Raúl de Tomás es el primer pichichi del español.
Que se había olvidado.
Curiosamente.
Los dos, pero escúchame.
Bueno, cada uno ha defendido a lo suyo, o a ser suyo y al mío.
No, pero si no es que es defender, yo más que defiendo yo a Aspas, ninguno. Es que me parece que es el diferente.
Claro, total.
Pero, bueno.
Hay seis del Barça.
Hombre, pero hay dos del Madrid, que vuelve Asensio, que no habéis dicho nada, hombre.
Está muy bien.
Sí, sí, lo hemos dicho, claro.
Sí, sí, pero quiero decir que no destacáis que hay dos del Madrid. Luis Enrique dobla la presencia blanca en la selección.
Se ha confesado por la noche.
Habiendo en el Madrid solo un titular español, ¿eh? Hay dos.
Exacto. Yo hubiera llamado a Modric y a...
Y Asensio le ha puesto el asterisco Luis Enrique un poco.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Esa es respuesta también me ha sorprendido.
También. No vamos a engañarnos, hay bajas. Tal, no sé qué. Sí. Ostras,
bueno, es que es lógico.
Pero es que tiene razón, es que es verdad.
Claro, la temporada de Asensio,
nadie dice que no sea verdad. Pero verbalizar eso es un poco recordarle antes de que entre por la puerta y decir, oh, que es que falta gente, ¿eh? No te
claro, hay que mejorar, hay que mejorar.
Sí. Y luego es curioso lo que decías tú, el caso de la portería, ¿eh? Lo que pasa es que es un puesto que está tan indefinido, ahora con Unai Simón parece que sí va a ser el portero titular, ¿no? Pero a partir de ahí está tan indefinido todo. Estaba mirando ahora mismo la clasificación, entre los 7 primeros equipos de la Liga Española, entre los 7 equipos que están clasificados para las competiciones europeas, solo hay un portero seleccionable. Uno.
Sí, pero bueno, yo sigo con mi pedal de siempre, el mejor no va. Para mí, que es el mejor, es Kepa, ¿no va? Pues bueno.
Bueno, pero Kepa lleva 2 años sin jugar al fútbol, ¿eh?
Sí, no, pero es que hay muchos que juegan y son un desastre y van. O sea, que si esto del jugar o no jugar, o está bien o no está bien. Yo
bueno,
creo
que él es un Aysimov.
¿Pero quién es el que es un desastre y va?
El de la Real.
Claro.
No, te digo el portero. Yo digo que hay jugadores que para mí no tienen nivel de selección y van. Y yo que considero que el mejor portero español, a kilo por kilo, que dicen en el boxeo, es Kepa. Y Kepa no va nunca. Oiga, juega poco, muy bien. Pues sigue siendo el mejor para tomar jugar que no sabe nada de esto.
O sea, a mí que no vaya un portero que no ha jugado en 2 años me parece más o menos normal, ¿eh?
Bueno, pues nada. Yo como me parece mejor que los que juegan.
Ya, bueno, ya. Sí, claro. Eso es, bueno,
pero vamos a ver, Guas.
Que son gustos,
¿cuándo te parece mejor, Guas, si no juega?
En los entrenamientos.
No, que yo te digo.
Para por ti, te han pillado, Guas.
No, me han pillado porque o no me explico que es lo más razonable o no me entiendes. Yo digo que en la lista hay una serie de tipos que a mí me parece sonrojante que sean internacionales y no me quiero meter con nadie. Y de esa misma manera que tíos que están jugando habitualmente me parece de coña que sean internacionales. Y yo considero portero español desde hace tiempo el mejor es Kepa. Para mí, si no juega, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?
¿Ha tenido este pequeño rifirrafe, Luis Enrique, a costa del asunto Piqué?
¿Es español?
Sí.
¿Quiere venir a la selección?
Bueno, el audio dice que sí.
A mí el audio yo no he escuchado.
No, pero yo sé a él. ¿Quiere venir a la selección? Yo sí le he escuchado y dice que quiere venir.
¿Quiere venir a la selección? Bueno, pues
depende de usted.
Claramente, como todos los jugadores.
Le pregunto a usted si usted le va a convocar o no.
¿Es español y juega al máximo nivel? Yo soy todo oídos.
Oye, Juanma, hemos bajado el listón Rifi Rafe, ¿no?
Sí, esto la verdad es que es
esto ya bien. No...
Esto era Rifi.
No, pero ha sonado que lo va a convocar, lo va a llevar a Piqué.
No
tiene pinta, ¿eh?
No.
Pero ahora bueno, vale.
Piqué,
sonado,
pero
¿no?
Vamos a ver, Piqué no tiene ningún interés en ir a la
selección. Dime un central mejor que Piqué en España.
Pero si es que ese no es el debate. El debate es que tendrá que querer ir. Y como no quiere ir, pues no, que no vaya.
Lo único,
pero
cuando ha dicho soy todo oídos, no sé si se refiere que me llame o algo así. Digo yo, ¿eh? No sé.
Sí.
Pero Robert, ahora no puede ir, ¿no? Ahora está lesionado, ¿no? Será el tocaso para septiembre.
No, claro. Ahora no puede ir.
Bueno, y Piqué a lo mejor le apetece jugar al Mundial.
Bueno, pues de aquí a septiembre.
Igual no le apetece la National League.
Es que yo hablo del Mundial.
Ah, vale. Vale, entonces vale.
No, yo hablo del Mundial, ya no hablo de
nada. Ah, vale, entonces eso sí que
no creo que le metas solo en la lista definitiva.
Bueno, es que eso sí que sería una vergüenza, ¿eh?
Bueno, sí, una vergüenza, Javier. Si juega, arranca la temporada, que parece Beckenbauer.
Pues, yo, si mete Aspas en la lista definitiva solo, lo veré bien.
Yo, perdona, Guas. No es que arranque la temporada y parezca Beckenbauer, porque eso, si lo hace cualquier otro jugador, perfecto, que vaya. Pero alguien que no ha querido estar con la selección en el camino hacia el Mundial, sí, no, hombre, creo, pero que merezca el premio de ir al Mundial.
No, hombre, pero Piqué es muy listo, es un ejemplo para todos.
No, pero
habrá que abrir la puerta.
Pues esto es para tontos, no para listos, entonces.
Ah, bueno, no, claro, eso lo pensé yo muchas veces.
Claro. Messi dejó la selección argentina y...
Pero Messi, problema de Messi y de los argentinos. Y Messi, por cierto, es Messi, no es Piqué. Claro. Pero es que, oye, yo no lo digo por... Yo no tengo nada contra Piqué, pero cualquier otro lo diría. Un jugador que voluntariamente dice, no juego con la selección. Y de repente, cuando falta, me dice, venga, vale, ahora sí. No, chico, ahora no.
Por entró en la lista definitiva de la Eurocopa, pero porque no se consiguió su pasaporte hasta entonces.
No tiene nada,
hombre,
que ver.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Por favor.
No, pero digo que es muy difícil que de entrada...
Hombre, muy difícil.
Sí,
claro.
Pero que digo que es muy difícil que meta de entrada en una lista definitiva a un central. Muy complicado.
Vale. Bueno, Miguelito, pues vas a tener que animar la primera quincena de junio con la selección, así que vete buscando cosas porque no hay...
Pompones, ponte, ¿vale? Pompones.
Seguro que lo conseguí.
Seguro, seguro. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Este es Rafa Nadal, ha ganado en su debut de Roland Garros.
Arrasó.
Ha arrasado a Thompson.
En Roma fue un momento complicado para mí, sin ninguna duda, y no cambia nada de lo que dije en Roma. Es decir, no fue un calentón del momento lo que dije, ¿no? Lo dije totalmente con calma y lo mantengo. Al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar a al menos a poder competir. Se ha empezado más o menos bien, con una victoria más o menos contundente. Contento por ello. El camino no es fácil y no me queda más que ir. Bueno, siempre lo he hecho, pero aún más que nunca. Día a día necesito mejorar y espero mejorar.
Hace una semana le veíamos que no podía caminar en Roma y yo hoy le he visto llegar a bolas, te lo juro, que hacía tiempo que no lo veía llegar. O sea, he flipado con el juego de Nadal en los dos primeros sets. Iba a decir hola, Rafa. Angelito.
11 días exactamente, Juanma. El 12 de mayo fue lo de Roma. Y hoy 23 es cuando tú lo has visto galopar por la Felice Atrier. A ver, la explicación es hasta cierto punto sencilla. Él cree que el estado físico lo tenía o lo estaba cogiendo, que el nivel tenístico lo tenía, y hoy tiene aquí al doctor Cotorro que le hace unas infiltraciones que a Rafa le vienen de maravilla. Es decir, él sabe que se está jugando el pie, sabe que juega con el pie completamente dormido, y sabe, y lo dijo muy claramente y eligió muy bien las palabras, que durante la competición el pie no lo iba a molestar. Lo cual quiere decir que antes y después y en su vida real le va a seguir molestando y mucho.
Es un tema...
Es un peaje, sí.
Es un tema complicado.
Es un peaje importante.
Es muy delicado.
Sí, el cuerpo lo va a ir recordando todo esto y se lo va
Al final eres tú el que decides, ¿eh?
O sea, sí, sin duda.
El cuerpo se lo lleva recordando desde 2005 sí. Y mira dónde está, con 21 Grand Slams. El partido por lo demás muy bien.
¿Te gusta cómo iba vestido Thompson, Angelito?
No, he sido el primero en decir que parecía que este hombre iba a la playa.
Pero por favor, bañador... Un polo ¿sí? que no iba a juego con nada raro, pues como si te pones el primero que te...
Os molesta todo, ¿eh?
No.
Así le fue el mercadillo.
La gorra para
no
atrás.
No tendrá para más el hombre, ¿qué queréis?
¿Cómo que no tendrá para más? Pero, vamos. Pero
de voy a mirar cuánto dinero le hago. ¿Cómo se llama Thompson de nombre? ¿Cómo es?
Jordan Thompson.
Michael.
Vaya pinta, de verdad.
Por cierto, sobre
en,
esto
en Wimbledon no le dejan ni subirse en el metro para ir al club.
En Wimbledon no van a dejar a Davidovich, que el hombre tiene la manía de jugar con un calcetín de cada color, no le van a dejar, porque normalmente juega con uno blanco y uno negro.
Muy bien.
Y tiene que jugar completamente de blanco. Os voy a dar una medio noticia sobre esto de la ropa.
Cuidado con las noticias, que estamos dando muchas clases de periodismo.
Ahora que lo dices, tú sabes que Nike, que es una gran compañía,
sí.
Hizo un logo y una línea de ropa especial de Rafa Nadal,
sí.
Y en su momento, cuando todavía era suyo, de Roger Federer, sí. ¿Verdad? ¿Sabes quién es el siguiente tenista, el tercero en la historia, que va a tener...
¡Carlitos!
¿Carlitos ya? ¿El capitán?
Una línea de ropa propia en la marca Nike.
¿Carlitos?
El Capitán García.
El Capitán García. Tremendo, tremendo.
Seguramente haya que esperar el año que viene, pero así sea.
Vale.
Nadie escapa de Alcaraz.
Angelito, hace una semana estábamos con él abrazándole.
¡Oh,
qué momento!
Gracias, Ángel.
¡Viva Cartagena!
Un abrazo. Chao.
Mensajes que nos vamos con el kilómetro.
Qué pena que haya dicho no al Atleti al intento de atraquito del representante de Bale. La bandera de Gales, Golf, Atleti hubiera sido maravillosa. Va Eric García y no va Nacho. Debería ser motivo de sobra para retirar el carnet de entrenador a Luis Enrique. El Barça toca a Berratti y el PSG ficha a Neymar. Toca otra vez a Neymar y Messi a París. El Madrid toca a Mbappé y Dembélé acabará en París. ¿Quién es el pagafantas aquí? Azulgrana y en botella. Me voy a adelantar al verano de 2024. Madrid y Barça serán los dos pretendientes de Mbappé. Este utilizará este motivo para tener un megacontrato. Se irá al Madrid y entonces se le perdonará la traición de 2022. Y en la misma línea dice un oyente, guardad este mensaje. En 3 años Mbappé ficha por el Madrid. En la presentación dice que su sueño de verdad era vestir esa camiseta. En el primer partido marca 3 goles, se besa el escudo y todo olvidado. Y hay otro oyente hablando sobre la información periodística sobre el tema Mbappé.
Un amigo mío decía, ¿cómo dar la opinión a un amigo si ha hecho algo mal, pero tú quieres quedar bien? Y era con 2 sencillas palabras. Una, ¡qué cabrón! Y la otra, ¡lo has vuelto a hacer! Pues esto resume lo que ha pasado en estos 3 años. ¡Qué cabrones! ¡La habéis vuelto a hacer! Nos habéis tenido 3 años enganchados a la radio. Eso es simplemente lo que ha pasado.
Bueno, gracias a todos. Tú quédate, Joseba.
Sí, 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 claro.
Gracias, ¿eh? Un abrazo, adiós, compañeros. Adiós. Hola, Basteiro, muy buenas.
P365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Kilómetro 42, continúa Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Cómo, ¿cómo evolucionas?
El apagafuegos.
Sí, pero que estaba chungo la semana pasada. ¿Cómo evolucionas, Chema?
Pues, aunque tengo la voz de cazalla, prometo que no he salido de fiesta, ni he bebido alcohol, ni he hecho nada extraño, así que todavía sigo con ese proceso recuperatorio que, joder, me está costando muchísimo, Sobre todo ahora me afecta la voz, todavía sigo teniendo un poquito de tos y no estoy al 100% como me gustaría, pero bueno, muchísimo mejor que la semana pasada. Ya he empezado a entrenar y fíjate, sobre todo necesitaba entrenar porque este virus, esta situación que he tenido durante esta situación de malestar durante estas últimas 2 semanas, me hace echar muchísimo de menos correr y necesito correr porque se convierte casi en un punto de energía, porque te quedas como deprimido, te afecta no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Y ya he empezado a entrenar un poquito, hijo, eso es gloria bendita,
pues sí.
He empezado a estar bien y aunque la voz todavía no la tenga recuperada del todo, pues ya me ha dado para hacer alguna cosita en el fin de semana, ¿no?
Sí, señor.
Joder, una cosita, dice. Bueno, antes de nada...
Una cosita.
Ahora vamos a contarla. Antes de nada, cuidado con el calor.
No, pero ¿esto cuidado. Tiene que ver con el calor?
Algo ha podido tener que ver.
¿Sí?
Sí.
Es que es una noticia trágica.
Horrorosa.
El fallecimiento de un chico de 24 años, de Javier,
sí.
En el medio maratón de Benavides de Órbigo, en León, es que además estaba en la carrera que servía de homenaje a su tío fallecido
hace un año.
Que se falleció
hace un año. Era el primer memorial. El memorial Toño Guerra, sí, señor. Era su tío.
Y a 100 kilómetros de meta.
A 100 metros.
A 100 metros. A 100 metros de meta.
A 100 metros de la meta sufre un aneurisma cerebral.
Claro, eso no tiene relación con el calor, yo creo, ¿no?
Uf, no sé, cualquiera sabe. Pero hay que hacerse todos los controles habidos y por haber. Y hay que ser más precavido en esto del running, porque hay muchos casos últimamente, ¿verdad, Chema?
Sobre todo yo sí que llamaría una vez más la atención a la gente para decir, oye, todos los años hay que hacerse algún chequeo, algún reconocimiento para ver que estamos bien. Porque sí que es verdad que los últimos tiempos, si os fijáis, hay gente que hace una maratón, una media maratón, y rápidamente, como que a la segunda o la tercera semana ya está corriendo otra vez carreras, y yo creo que hay que tomárselo con calma, y sobre todo con estos casos, porque también sí que ha habido en Viladecans otro corredor que sí que ha sentido un golpe de calor, o sea que en este caso el aneurisma, yo me imagino que el calor no haya sido a lo mejor, puede ser lo que haya desencadenado todo, ¿no? Pero ya vendría pues un problema más de pues de una venita, ¿no? Que se inflama ahí, una cosita diferente, ¿no? A nivel más cardiovascular, o sea que bueno, que entiendo que no,
pero claro,
no
eso. El calor te obliga a hacer un esfuerzo mayor, y entonces claro, sí. cuando haces el esfuerzo mayor, entonces claro, el riesgo es mayor también, claro.
O sea que por un lado, a la gente que se haga algún reconocimiento, algún chequeo, eso es importante, tomarse las carreras luego con calma, o sea, puedes hacer una carrera, pero luego tómatelo con calma y no quieras seguir corriendo, y luego lo de siempre, estamos con unas temperaturas muy muy altas, que tenemos que hidratarnos mucho más, intentar salir a horas del día en la que podamos, si no estamos suficientemente preparados, pues no ir a esa competición, disminuir el ritmo, la intensidad de lo que tengamos un poquito marcado, que no pasa absolutamente nada, podemos salir a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, y sobre todo ir adaptándose a ese calor poco a poco, utilizar las cremas solares, las gorras, utilizar sitios con sombras, cuando vamos a salir a correr intentar encontrarnos una fuente en el camino que la tengamos cerca, luego intentar llevar ropa que transpire bien, no utilizar por ejemplo algodón. O sea, al final son muchas cosas, muchos pequeños consejos que yo creo la gente tiene que concienciarse de ello, pues sobre todo por estas temperaturas tan extremas, que si bien es cierto que fallece gente, los golpes de calor cada vez son más, y sí que la gente tiene que tomárselo con calma, porque bueno, que medias maratones y maratones son esfuerzos superlativos y tienes que estar muy preparado, y estos factores externos también pueden condicionar que deriven en un golpe de calor o en algún otro problema.
Bueno, pues al margen de esto, y lamentamos mucho el fallecimiento de Javier, por supuesto, vamos a hablar de la última iniciativa, la última locura de Chema, que ha sido participar en la carrera vertical Bomberos de Madrid, Torre Emperador. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es una carrera hacia arriba, 36 plantas, ni más ni menos. Hay que subir con el traje de bombero y con todos los elementos que llevan los bomberos cuando actúan este tipo de cosas, es decir, la botella de oxígeno, todos los arneses, todas las cosas que llevan. En total, unos 25 kilos de peso.
¡Qué locura!
Y coges eso y 36 pisos para arriba, todo lo rápido que puedas.
Y con las botas, ¿eh?
Y con las botas, botas, y con las botas. No, no, la foto de Chema, luego la vamos a poner, la foto de Chema vestido de bombero, empezando a subir las escaleras, es tremenda. Y es una carrera que está cogiendo cada vez más prestigio, es una carrera en la que cada vez quiere participar más gente, luego hay una en la que se participa sin el traje de bombero, se sube un poquito más, pero la de los bomberos tiene un punto muy especial, y para eso, para especial, es Carlos Tejeda, que es un tipo que gana prácticamente todas las carreras, que tiene una experiencia increíble en los mundiales de policías y bomberos, donde ha conseguido un montón de medallas de oro, que es amigo además de Miguelín y de José Castrejón, y dice que eso es de lo mejor que hay en el cuerpo de bomberos, con lo cual su prestigio ha quedado ya por los suelos antes de intervenir en el kilómetro 40.
¿Carlos o Carles?
Carlos.
Carlos, Carlos. ¡Carlos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, señores?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, fenomenal. La verdad que, pues como Chema, recuperado, pero
¿pero cómo puedes estar fenomenal? Carlos, si yo estoy que no puedo ni moverme, ¿cómo vas a estar tú fenomenal? Me duele todo el cuerpo. O sea, tengo los glúteos, los cuádriceps que me estallan. Estoy, vamos, fundido y hundido a la miseria.
La experiencia es un grado, Chema, y al final yo ya llevo como 50 carreras de estas. En cuanto tú lleves 5 o 6, me pillas de sobra. O sea, vamos, lo tengo seguro.
En esta carrera, ¿qué es lo que más se castiga del cuerpo? ¿La espalda, las piernas? ¿Qué es lo que más se castiga?
Es que si te has dado cuenta, en vez de un trail o una maratón que acabas con agujetas, esto es fatiga, fatiga general. O sea, es sobre todo el golpe de calor, la falta de hidratación. Tienes un cansancio acumulado y luego de ir respirando del ERA, del autónomo, pues la garganta te queda un poco seca unos días de ese aire tan seco. Pero básicamente son los cuádriceps, yo diría, lo que más trabaja. Es un ejercicio muy extremo en el cual tienes que tener en cuenta tu factor de piernas, de corazón y de cabeza, sobre todo la cabeza. Esos pequeños detalles que te llevan a ir un poco más acelerado de lo que deberías, ir a 9 segundos planta en vez de a 10, te pasa luego factura y cuando te pasas te fluye el ácido láctico por las piernas y te bloquean.
¿Cuántas pulsaciones tuviste de máximo en la carrera?
180, 183 es lo máximo a lo que suelo llegar.
Estás muy bien, porque vamos, si soy yo, la reviento.
Si te pasas, el cuerpo te para. O sea, ya que la cabeza, tú has dicho no paro, son las piernas las que llegan un momento que como te hayas pasado, te fluye el ácido y te deja bloqueado.
¿Y sabes qué pasa, Juanma y Joseba? Yo intenté correr al principio con las botas y todo, sales con la emoción, llevas el grupo detrás, que al final eso con el traje y todo, en torno a 25 kilos, el traje es ignífugo, con lo cual notas un calor extremo y esa sensación de la máscara que respiras el aire comprimido que tiene la bombona, es como si estuvieras respirando como si fueras Darth Vader, y entonces vas subiendo, entonces de repente esas partes con una sensación de querer ir rápido, y cuando llevas una planta o dos, de repente te viene como el hombre del mazo y ya no puedes ir rápido y tienes que fijarte un ritmo. Yo iba subiendo cada dos escalones, o sea, de dos en dos, y empiezas cada vez ahí más cansado a notar tu respiración, se empieza a complicar cada vez más. Joder. Y ellos sí que es verdad que con las manos, como están muy fuertes, se ayudan de la barandilla, pero claro, yo no tengo cuerpo y al final me tiraba casi para atrás la bombona y cada vez se complicaba más.
Joder, Chema, de verdad, es una agonía. Lo estás contando, lo estás contando y es que me fatigo.
Sí, es verdad. Juanma, te cuesta respirar, ¿verdad?
Es una sensación muy agobiante. De verdad, entiendo que los bomberos lo hagan, Chema, pero no entiendo por qué lo tienes que hacer tú.
O sea, ahora sí que he descubierto, decir, ole el cuerpo de bomberos, lo que tienen que hacer, las vidas que salvan, porque no solo es llegar, porque al final nosotros llegamos arriba, nos dieron agua, nos quitaron el traje, pero claro, normalmente ellos, cuando van a acudir a algún incendio, a socorrer a alguien, no solo tienen que subir, sino tienen que ayudar a la gente. O sea, que son auténticos héroes, físicamente están como
tampoco
toros.
Tampoco tanto.
Sí, sí, créeme.
Si luego están comiendo paellas en el parque.
Lo bueno es que no es muy habitual que haya intervenciones en edificios de 35 pisos.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar a Carlos. ¿Cuántas plantas has tenido que subir en un incendio? ¿Lo máximo que has tenido que subir?
Si un incendio más de 12 es raro, sí, ¿sabes? O sea, siempre tenemos algún EGA, que es un edificio de gran altura, pero o hemos subido por el brazo articulado, o hemos cogido algún ascensor de emergencia, pero más de 10 plantas, 12 yo creo que la vez que más, algún hotel. Y sí que tenemos alguna intervención compleja, mínimo una vez al mes. Ahí en Madrid ya sabes que tenemos unas 70 salidas al día, y de las cuales a lo mejor 10 son fuegos, y siempre alguno aparatoso. Y claro, como habéis dicho, hay que llegar en condiciones extremas, pero hay que llegar con, en vez de 180 pulsaciones, a 160, que te dure la botella 20 minutos.
Sí, sí.
Porque tienes que llegar, montar tu instalación rápido de mangajes y salvar. O sea, lo más importante es salvar vidas.
Claro, pues
y
esa es otra, que llevas, si llegas con el aire,
que llega gente luego enseguida a hacer algún relevo, pero si llegas arriba tostado y sin aire, a lo mejor tú te vuelves una víctima en vez de un tío que va ahí a rescatar.
Claro,
o sea, que hay que tener cabeza.
Joder, qué barbaridad.
No, además que te fundes la botella, ¿eh? Yo cuando me quedaban 3 o 4 plantas, empezó a pitar, me la estaba consumiendo, reserva. Y que estás en reserva. O sea, que ellos lo tienen muy controlado, porque en el caso de que vayan más justos, va acudiendo otro y lo tienen todo ahora mismo, bueno, ha evolucionado todo.
La sensación es la misma que las bombonas que bajamos para el buceo, o sea, es lo mismo. Sí, ¿no?
Es lo mismo. Lo que comenta Chema, la reserva, pues en vez de 300 bares con lo que salió él, pues a los 50 bares te pita, para que sepas que, vamos, que tenías que haber salido antes de que te pitase la reserva. Pues con 50 bares, con unas condiciones así como iba Chema al final, pues a lo mejor hubiera aguantado 3 plantas más y se queda sin aire.
Yo es que de bares, Carlos, tampoco voy mucho, o sea que yo ya 50 me parecían
aquí
demasiado.
Aquí es Fouto, es el especialista en el bar.
Pero ya no, ya dimitió ayer.
Ah, dimitió ayer.
Oye, Carlos, además de esto, ¿tú corres? ¿Qué tiempos tienes, por ejemplo, en una 10K?
Imagínate, sin bombona, vuela.
Venga, no seas modesto.
37, 30.
Ahí damos caña, ¿eh?
Soy años luz de Chema, o sea, vamos, tengo mis maratones, media maratones, me gusta más el trail de montaña. Pero donde he encontrado mi sitio y donde estoy ahí siempre arriba es aquí con las Stair Race, con las carreras de verticales.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 41.
¿Y hasta cuándo es aconsejable hacer este tipo de actividad? Porque yo la veo como muy...
Muy exigente para el corazón, sobre
todo. Sí,
¿no?
Sí, por eso te digo. ¿Hasta cuándo es aconsejable?
Pues tengo compañeros, que además es como nuestro capitán, podría decirte José Antonio Gómez Milara, que es un fanático de esto, que tiene ya sus 56, 57... Joder. O Fernando Bonilla, tiene sus 57, 58 y están ahí arriba.
Joder.
Y tampoco es nada lesivo, o sea, tú estás subiendo, a lo mejor es más lesivo para las rodillas bajar, pero solamente subir, y si te lo tomas con un punto, entre comillas, de dosificarte y tranquilidad, no es más lesivo que un trail.
Oye, ¿y hay carreras internacionales de estas, de verticales,
sí,
o no?
Sí,
también, ¿eh? O sea, que es algo que ya está...
Sí, es una mala bestia, sí. Carlos es que es la mala bestia a nivel mundial, o sea, que gana absolutamente todo.
Sí, qué guay.
Ahora pues... tenemos justo en Rotterdam, tenemos en julio las Olimpiadas de Policías y Bomberos, que nos juntamos unos 10.000 atletas, hay unas 70 disciplinas, entre las cuales están las Stair Race, que es la subida que la haces con el equipo completo y también la modalidad popular. Hacemos las dos.
Pues nada, habrá que ir a la final de la Champions y luego a la final de Rotterdam para ver
si
claro.
Si necesitáis alguno para que pueda ayudaros a hacer equipo, yo después de la experiencia, repito, por la próxima...
Lo tengo estar... claro, no hemos fichado a Mbappé, pero te hemos fichado, Chema, para el intento.
Perfecto. Carlos, un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, señores.
Mucho.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Qué difícil, esto. Uf, es que me agobia mucho el tema de llevar tanto peso y de sudar y todo eso.
Sí,
sobre todo el agobio, la máscara. A mí, sobre todo, esa sensación de vacío que solo escuchas tu respiración y vas escuchando eso y el esfuerzo que a veces te van minando más las fuerzas, no te queda energía y el calor que hace dentro. O sea, llevas el traje ignífugo ese, que es una auténtica locura. Fíjate, ni me enteré de las botas, que iba con botas en vez de con zapatillas. Pero bueno, también hay que decir a la gente que subir escaleras es una actividad totalmente recomendable.
Lo que pasa es que esto estaba antes mal visto, yo creo, ¿eh? Porque decían que cuando yo jugaba al fútbol estas cosas, decían que se te aceleraba mucho el corazón de forma muy repentina. Lo que pasa es que como cambian tanto los tiempos y las formas de hacer las cosas, ahora es bueno, ¿no?
Ya, pero fíjate, todos los intervalos de intensidad alta te ayudan a subir tu VO2 máximo, o sea que al final ese entrenamiento intenso no viene tampoco mal. Lo que no puedes hacer es estar todo el día subiendo y bajando escaleras, ¿no? Pero yo creo que como concepto para que la gente pues puede subir escaleras como complemento de nuestra actividad física, quemas kilocalorías, se puede combinar caminando, corriendo y meter puntualmente este tipo de trabajo y sobre todo que ayuda a gemelos, glúteos y cuádriceps. Si bajamos, sí que es verdad que trabajan más cuádriceps, que son los que frenan el movimiento y trabajan de forma excéntrica, pero bueno, para glúteos, estabilizadores, los gemelos. ¿Tuyo se va tanto gemelo o lo mismo también sube bien?
Lo revienta. A ver, preguntas con respuestas rápidas, ¿vale? Que vale. Vamos ya pillados de tiempo. Chema, después de varios catarros y 2 meses sin correr, ¿cómo me recomiendas volver?
Despacito, incluso si tiene que caminar, alternando caminata con marcha, nada de intensidad y ir poco a poco, gradualmente, en función de cómo va respondiendo el cuerpo, pues ir metiendo más intensidad, pero con mucha calma. Después de tantos meses hay que volver otra vez a reiniciarse y se ha perdido la forma, así que paciencia sobre todo.
¿Cómo te mantienes también a puto tope? Esa es una frase muy tuya.
Pues sobre todo poniéndole mucha energía, mucha pasión a lo que hago y sobre todo fijándome retos, yo creo que me obligo yo mismo a hacerlos y se convierten en energía y en el motor vital principal para mí.
¿Tienes en mente nuevo libro?
No, de momento no. Eso sí que es esclavo, requiere muchísimo trabajo y ahora lo que tengo en mente es ponerme bueno, empezar a correr y buscarme un objetivo el cual pueda divertirme pasándomelo bien.
Y media semanal de kilómetros para un popular que prepara el primer maratón. ¿Qué progresión pondrías?
Pues mira, entre 40 y 70 kilómetros durante 14 semanas, con entrenamiento previo, lógicamente, pero sería una media más o menos aceptable para afrontar la primera maratón.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Adiós. Run, no quiero parar.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ya es martes, que ya hemos superado las 12 de la noche y esta semana es una semana muy especial para todos los futboleros y ya ni te cuento para los seguidores del Real Madrid, porque este sábado vamos a vivir la final de Champions de París y esa cita, por supuesto, tiene que estar formada por los mejores. Los mejores ya están aquí, en Tiempo de Juego, que te lo vamos a contar el sábado, y Betfair y su COPE partido, que con ellos te lo vamos a amenizar. Con ellos es muchísimo más fácil que, además del espectáculo futbolístico, disfrutes de ganar dinero de forma muy sencilla, combinando hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mejores cuotas. ¿Estamos o no estamos preparados, Abel?
Estamos preparados. Es una final de Champions y no necesita muchos adornos, y menos para nosotros que tenemos representante español, el Real Madrid, que se va a medir al Liverpool de Jürgen Klopp. Y somos optimistas, ¿no?
Por supuesto, desde luego que lo somos, y más cuando tenemos la suerte de contar con ese factor extra bajo la manga que es Betfair y su COPE partido. Liverpool-Real Madrid en Saint-Denis. El Real Madrid que viene de ganar su liga, nuestra liga, y el Liverpool que la perdió este fin de semana quedando segundo en la Premier tras el City. Vamos a ver seguro un partidazo, pero aún así te voy a dar la clave, que es entrar en Betfair, elegir apostar con el COPE partido y así vas a poder combinar en esta finalísima hasta 25 variables en una misma apuesta, en el mismo partido y con las mejores cuotas para ponerle aún más emoción.
Déjame que te cuente que en lo deportivo hay malas noticias el fin de semana para Klopp, con una posible lesión de Thiago Alcántara, que será duda hasta ese mismo sábado, y muy buenas noticias para Carlo Ancelotti, que recupera a su único lesionado, David Alaba. En los banquillos, dos de los mejores entrenadores del mundo, y en el césped, 22 jugadores con mucha experiencia que seguro que nos van a regalar una noche única.
Pero vamos a dejar de hablar de lo deportivo y vamos a pasar a hablar de lo que nos interesa, el dinerito que podemos conseguir gracias a Betfair y a su COPE partido, con esas 25 variables en la misma apuesta y mejorando nuestras cuotas. Entramos en betfair.es, seleccionamos el COPE partido y vamos a la final de Champions, Liverpool-Real Madrid. Por supuesto, apostamos por una victoria del Real Madrid, que marca también Salah en cualquier momento del encuentro, que hay más de 8 corners y medio y que además Casemiro recibe en cualquier momento una tarjeta amarilla. Mira, 5 euros que apuestes aquí se pueden convertir en 268. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. No se lo pierdan. Protagonista especial. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.